Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Pérvida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
los efectos de la pandemia actual sobre las leyes de migración en los Estados Unidos.
Bueno, bienvenidos todos a un nuevo programa. Queremos contarles brevemente en estos momentos, debido a la pandemia, a lo que se está viviendo con el coronavirus, nosotros hemos decidido solamente tocar temas que son definitivamente relevantes a esta situación y por eso de pronto no vamos a tener la oportunidad y la posibilidad de hacer los programas cada 8 días. Lógicamente que haremos todo lo posible, pero queríamos que supieran ese pedacito. Número 2, hoy tenemos una invitada supremamente especial, una invitada que ha estado ya en nuestros programas de Ver Hervida, la doctora Sandra Plaza.
Ella es abogada colombiana, graduada de la Universidad de Caldas con un máster en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y un segundo máster en Derecho de Negocios y Comercio Internacional de la Universidad Fordham en Nueva York. Sandra se ha dedicado durante los últimos 11 años a estudiar el sistema de inmigración de los Estados Unidos.
Hemos visto en diferentes artículos, periódicos, en las mismas noticias, que el presidente de los Estados Unidos ha decidido cerrar de una forma y lo que eso signifique, ¿no? Cerrar la frontera de los Estados Unidos para todos los procesos de inmigración. Entonces queríamos entender un poquitico más qué significa eso, qué es lo que está sucediendo y cómo puede afectar a las personas que están aquí en, sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, Sandra, bienvenida a nuestro programa.
Gracias, Edwin. Gracias, Paula. Para mí es un honor estar aquí. Siempre me da mucha alegría estar en contacto con el público de Ver Hervida. Me encanta cómo la gente interactúa, cómo nos hace preguntas. Yo me siento muy honrada de que me inviten al programa porque me parece súper importante informar a la gente de estos temas de inmigración que son de tanta actualidad y en los cuales pues yo llevo tanto tiempo estudiando y me apasiona tanto y de verdad que quiero que la gente esté informada.
Bueno, Sandra, gracias como siempre por tu disponibilidad. Bueno, nos enteramos que esta semana que acaba de terminar salió una proclamación en la que se suspende la entrada de inmigrantes que presenten riesgo en el mercado laboral norteamericano. Pues cuéntanos un poquito más para que la gente entienda qué significa eso, qué es lo que está pasando y por qué ha generado tanto pánico.
Lo que pasa es que el gobierno se está preparando para la recuperación económica de los Estados Unidos después del brote de la pandemia del COVID-19. De lo que se trata es de que el país, después de este brote, vuelva a tener vida económica. Y para eso el gobierno se va preparando para garantizarle a los americanos que van a tener acceso al mercado laboral. Entonces, lo que pasó la semana pasada fue que el gobierno sacó una proclamación presidencial en donde se suspende la entrada de inmigrantes que puedan presentar un riesgo a ese mercado laboral. ¿Y a qué llamamos riesgo al mercado laboral? Pues en este momento existe una gran demanda de empleo, pero la oferta laboral es muy baja. Entonces, tenemos un nivel de desempleados enorme aquí en los Estados Unidos, al punto que solo en 4 semanas hubo más de 22 millones de reclamos por desempleo. Esto es una cosa histórica, esto es una cosa totalmente sin precedentes, y esto demuestra definitivamente cómo el virus SARS-CoV-2 ha afectado el país con esta enfermedad del COVID-19 en una manera que no tiene pues precedentes y que afecta el mercado laboral de una manera impresionante. Entonces, el gobierno se está preparando para que al pasar la pandemia, cuando empiece a haber oferta laboral, los puestos estén disponibles para las personas que están aquí desempleadas buscando trabajo. Y en ese orden de ideas, el gobierno ha decidido que es mejor evitar que lleguen nuevos inmigrantes a competir en el mercado laboral.
Esto es grande. Bueno, Sandra, entonces digamos, ¿Qué tanto se tiene que preocupar una persona, por ejemplo, que esté en este momento en los Estados Unidos con una visa de trabajo? Sabemos que hay varios tipos de visas de trabajo. Digamos que, ¿cuál puede ser su mayor preocupación en este momento? Obviamente, aparte, digamos, de los recortes adicionales. ¿O cómo puede eso afectar, digamos, los procesos de personas que están acá o el estatus de personas que están acá, digamos, con ese tipo de visados?
La proclamación presidencial no afecta de ninguna manera a ningún profesional que se encuentre con visa de trabajo, no afecta a ninguna persona, aunque no sea profesional, que se encuentre aquí en una de las visas de no inmigrante que les permite trabajar en los Estados Unidos. Esta proclamación presidencial no hace ninguna referencia y no afecta a los profesionales que están con visa H-1B, a las personas inversionistas que están con visas E-1 o E-2, a las personas empresarias que tienen su desarrollo startup, que lo llamamos acá, o las personas que están desarrollando empresa aquí en los Estados Unidos con visas L1A, o las personas que han venido a trabajar con conocimientos especializados para esas empresas con L1B. No afecta a los estudiantes con visa F1, no afecta a los de intercambio con visa Y2, no afecta a los de estudios alternos con M, no afecta a ninguna persona que se encuentre aquí dentro de los Estados Unidos con una visa temporal.
Ok, eso es muy importante que lo sepa el público de Ver el Video. Obviamente todos, independientemente del visado, del estatus, así seamos ciudadanos, pues obviamente nos veremos afectados o nos podríamos ver afectados sencillamente por un tema de desempleo y de una economía que se está cerrando. Ahora, la gente que tiene, digamos, procesos como que han comenzado, que están como en la mitad, por ejemplo, se me ocurre en este momento pensar una persona que, digamos, un ciudadano norteamericano que quiera casarse con alguien que esté, por decir algo, en Guatemala, en un país latinoamericano cualquiera o en cualquier país, ¿qué pasa, digamos, con esos procesos de matrimonio que están como en la mitad, que no se han empezado, que están pendientes?
Bueno, tenemos que, primero que todo, entender qué es una visa de inmigrante y qué es una visa de no inmigrante. Entonces, este caso que me estás explicando en este momento, en donde un esposo ha pedido a otro esposo que se encuentra fuera del país, o esposa o esposo, independientemente del género, pero está pidiendo a su pareja, ¿verdad? Entonces, esa clase de visa es visa de inmigrante. Esa clase de visa sí se ve afectada por la proclamación presidencial, pero entraría en una de las excepciones siempre y cuando la persona que está haciendo la petición sea un ciudadano americano, porque una de las excepciones a la proclamación presidencial se refiere a que están exentos de esta prohibición las esposas y esposos de ciudadanos americanos, porque aquí en este país existe una política muy fuerte de reunificación familiar y esta proclama no afecta esa política de reunificación familiar. Están exentos de la proclama los esposos y esposas de ciudadanos americanos.
Bueno, sí, me queda claro el tema entonces de las visas de no inmigrantes, serían esas visas que se supone que vienen a estar por un tiempo, ¿cierto? Que son temporales.
Las de no inmigrantes son las visas temporales, sí.
Perfecto, listo. Bueno, Sandra, entonces se me ocurre pensar en este momento, ante, digamos, la situación, ve uno que hay como cierta escasez de profesionales en el área de la salud. O por lo menos muchos de los profesionales pues están enfermos, obviamente se han visto afectados de una u otra manera, lo sé, pues digamos por casos cercanos, digamos de amigas que están en el área de la salud y que digamos que el personal es muy escaso. Esta proclamación, digamos, de pronto puede, o sea, porque lo que me estoy imaginando es el país en algún momento va a necesitar traer personal de afuera, ¿cierto? Va a necesitar que los profesionales en el área de la salud vengan, o que muchos de los profesionales que están acá tratándose de certificar, que son médicos hace mucho tiempo, tratando, digamos, de obtener su licencia, pues de pronto la puedan acceder a ella más rápido. Digamos, entonces la pregunta aquí sería, ¿esta proclamación afectaría a esos profesionales si quisieran venir o si, digamos, ciertas empresas de la salud quisieran traer alguno de este tipo de personal?
Los médicos, las enfermeras, el personal de la salud que esté relacionado con investigaciones sobre el COVID-19, sobre el SARS-CoV-2, todos ellos están exentos de esta proclamación y podrían ellos y sus esposas o esposos y sus hijos menores de 21 años continuar con sus procesos migratorios y podrían venir a los Estados Unidos.
Completamente entendido, Sandra. Ven, yo tengo una pregunta también y es con respecto a esta proclamación directamente relacionada con los temas de manejo ambientales. ¿Y por qué me voy hacia esa área? Porque pues ese es el campo en el que yo me desenvuelvo. Y la pregunta es la siguiente. Si hay una persona, lógicamente, a pesar de que ya se lanzó esta proclamación y ya se están implementando todas las medidas de esta proclamación, si hay una compañía o una empresa que definitivamente tiene la forma de demostrar que una persona cumple con todas las características necesarias, que tiene todo el expertise o la experiencia necesaria, que es un experto en el área, para llevar determinado proceso, para llevar determinado proyecto, no importa que esa persona sea el más experto en el mundo o que esté, su nivel de conocimiento o experiencia esté por encima de muchas personas locales aquí en los Estados Unidos y que los Estados Unidos no hayan tenido la posibilidad de encontrar a esa persona, esta proclama simplemente prohíbe que por más que se necesite ese experto para manejar determinado proyecto, no se le pueda dar la visa. Eso es lo que yo entiendo.
Bueno, mira, ¿A quiénes le aplica la proclama? Primero, empecemos por explicar a quiénes le aplica la proclama. Esta prohibición de 60 días, y pues que luego será revisada a ver si la amplían o no, pero por ahora es una prohibición de 60 días, le aplica a las personas que están fuera de los Estados Unidos, no a los que están aquí adentro, sino a los que están fuera de los Estados Unidos. Y segundo, el otro requisito es que no tengan un documento oficial válido para retornar a los Estados Unidos. Entonces no le afecta, digamos, a una persona que sea permanente residente, ¿cierto? Aunque esté fuera de los Estados Unidos. Y en lo que tú me estás diciendo respecto de esa persona que sería un empleado, digamos, un trabajador en el área ambiental, si él logra clasificar en una de las excepciones, podría venir, pero si no clasifica en ninguna de las excepciones, entonces no podría venir. Y en eso ha sido muy clara la proclama en establecer que esa discreción de los funcionarios consulares determinar si una persona entra en la excepción o no entra en la excepción. Entonces, por decir algo, si este profesional que tiene tanta información valiosa para recuperar el medio ambiente en esta pandemia, es una persona que pone su caso y demuestra que él es una persona de interés nacional. Y esa es una de las excepciones. Si tú eres una persona que le va a servir al país de tal manera que tú eres considerado de interés nacional, tú puedes venir a servirle al país si el oficial del consulado en la embajada, si el oficial consular ve tu caso y determina que tú sí eres una persona de interés nacional, entonces a su discreción él te podrá dar la visa de inmigrante. Obviamente que estas no son unas visas que sencillamente tú vas y te presentas ahí en la embajada y dices, mire, yo soy una persona experta y les puedo ayudar y entonces deme una visa de interés nacional. Esto requiere todo un proceso, por eso las personas deben consultar con un abogado, porque requiere un proceso previo antes de presentarse a la entrevista en la embajada. De hecho, en este momento las embajadas no están prestando servicios consulares a los extranjeros, solamente están sirviendo a los ciudadanos americanos que se encuentran en los países en donde se encuentra la embajada y están, digamos, prestando toda la atención a los americanos que se encuentran por fuera, pero no están en este momentico prestando servicios consulares a extranjeros. Pero cuando sea el día que ellos reabran, digamos, nosotros recibimos una comunicación de inmigración, en donde dice que las oficinas federales aquí de inmigración se van a abrir el 4 de junio. O sea, lo pospusieron un mes más.
Bueno, Sandra, entonces nos queda más claro esta parte. ¿Qué pasa, digamos, con la gente que está aquí adentro, que tiene procesos pendientes, que tenía citaciones de inmigración en estas fechas? Suponemos que lo que pasa es que se suspende y me imagino que la gente lo que tendrá que esperar es a que la vuelvan a citar, o la gente tiene de pronto que estar más pendiente y alerta y de pronto chequear algunas páginas para asegurarse, digamos, que no vaya a cometer un error o no a asistir a alguna cita.
Bueno, lo que pasa con las personas que se encuentran aquí es que ha habido unos procesos en camino y de repente fueron a una cita de huellas y encontraron que estaba cerrada inmigración. Entonces la gente es, ay, ¿qué pasó? Estaba cerrada la oficina, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que mandar una carta? ¿Tengo que solicitar que me aplacen la cita? ¿Qué tengo que hacer? No, señor, no tiene que hacer nada. Sencillamente debe esperar a que vuelvan a abrir las oficinas de inmigración, que hemos recibido notificación que tienen planeado volver a abrir las oficinas de inmigración a partir del 4 de junio, lo cual pues no está fijo, sino que puede moverse de la misma manera que lo acaban de aplazar por un mes. No sabemos a ciencia cierta si van a abrir el 4 de junio, pero en este momento eso es lo que hay. Entonces, hay que estar pendiente porque, mira, es muy interesante lo que tú dices de que si la persona sencillamente se puede quedar tranquila o si la persona debe hacer algo. Entonces, a mí me parece interesante en el sentido de que, en principio, lo que dice la Oficina de Inmigración es que no se preocupe, que nosotros le vamos a volver a mandar otra citación. Digamos, si la citación era para huellas, va a recibir otra citación para huellas. Si era para una entrevista, va a recibir otra citación para entrevista. Pero yo le recomiendo más a las personas que no se queden tan tranquilas y que no crean que los procesos son eternos y que eso, no, que ya llevo 2 años y no he escuchado nada de inmigración. No. Eso no es normal y usted no tiene que esperar ni 2 meses ni 3 meses. Usted debe estar entrando a la página de inmigración a mirar cuál es el estatus de su caso. Usted sí puede y tiene acceso a un celular o a un computador, debe crear una cuenta con inmigración para poder recibir comunicaciones electrónicas de ellos y para poder estar al tanto de su caso. ¿Por qué? Porque su caso. A la persona que más le importa su caso es a usted, y usted debe estar pendiente de él porque todos los demás que tienen que ver con su caso también son seres humanos que también cometen errores, y puede ser que un caso se caiga de un escritorio y quede por allá en un rincón y nunca nadie más lo vuelva a mirar. Ese tipo de cosas pasan. También pasa que el señor de la oficina del correo que traía las cartas se confundió y las echó en otro buzón. Y esa gente no puede abrir correspondencia que no es de ellos y sencillamente la echan a la basura. Una cantidad de hechos de la vida real, de cosas de orden práctico pueden suceder que interfieran con su caso que usted no se alcanza a imaginar, pero ese tipo de cosas ha sucedido. Ha sucedido que el oficial de inmigración se equivoca en su dirección y manda sus cartas, pero el error lo cometió el que escribió la dirección porque no colocó el número del apartamento o era una extensión diferente, no era camino, sino corte o drive. ¿Sí me entiendes? O sea, existen una cantidad de errores de orden tipográfico que pueden suceder también y hacen que las cartas nunca lleguen a su destino. Entonces, tienes toda la razón, Paula, no hay que confiarse, hay que hacer algo, a pesar de que inmigración ha dicho espérese a que le lleguen las cartas. Tampoco les estoy diciendo corran a hacer llamadas todos los días a inmigración, no, porque también ellos son seres humanos y tampoco les va a gustar que los estén presionando de esa manera. Pero sí le pido a la gente que entre al internet y esté pendiente de hacerle seguimiento a su caso, porque si inmigración no logra entregar una carta, usted va a encontrar un letrero ahí que dice imposible entregar correspondencia, y usted va a poder decir, bueno, ¿cómo así que fue imposible entregar correspondencia si yo no me he cambiado de casa? ¿Qué pasó? Y ahí sí usted puede hacer una llamada y decir, mire, el estatus de mi caso dice que fue imposible entregarme una correspondencia. ¿Qué correspondencia me mandaron? y verifiquemos la información de mi dirección porque de pronto se equivocaron.
Excelente, Sandra, qué buena información. Lógicamente queremos respetar tu tiempo, pero antes de dejarte ir con estos conceptos que yo sé que le van a servir muchísimo a nuestra audiencia de Better Vida, agradecemos tu tiempo, lógicamente, y respetamos tu conocimiento. Sé que empezamos de una manera directa al podcast, directamente al grano, pero durante esta temporada, debido al virus, ¿cómo estás manejando la situación? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están todos?
Ay, gracias, Edwin, por preguntar. Gracias a Dios, mi familia está bien. Me siento muy bendecida de poder tener buena salud, de que mi familia, todos en mi familia gozan de buena salud. Y bueno, he estado trabajando desde la casa. Trabajar desde la casa es un poco más, pienso yo que es un poco más duro porque uno quiere demostrar resultados y que le rinda más el tiempo, pero al mismo tiempo quiere estar pendiente de las cosas que pasan en la casa, con la familia, con mi hija, con mi esposo. Entonces, pues lidiando con la situación como todo el mundo, pero contenta y feliz de estar aquí con ustedes también.
Bueno, Sandra, ¿hay algo que tú creas que es importante saber para nuestra audiencia de Better Vida, para nosotros, que de pronto se nos escapa en este momento? Y como lo dije antes, respetando tu tiempo, muy brevemente, ¿nos puedes contar algo más?
Bueno, pues a mí me parece interesante, digamos, hablar de por qué se genera, digamos, por qué se genera tanta prevención respecto de los nuevos inmigrantes que llegan al país y por qué se quiere, digamos, cerrar la posibilidad de que los nuevos inmigrantes lleguen aquí al país. Y yo le veo lógica a esta situación porque si en este momento el número de americanos aquí en el mercado laboral buscando empleo o que van a estar buscando empleo después de la pandemia es tan grande y la oferta laboral es tan pequeña, pues tiene sentido de que el gobierno quiera evitar que un número tan grande de personas venga a competir por los mismos empleos en el mercado laboral. Porque cuando una persona se hace residente permanente, un nuevo residente permanente, es admitido al país con autorización sin restricciones para trabajar en cualquier mercado laboral, en cualquier sector de la economía, ¿sí? O sea, básicamente ellos tienen libertad de conseguirse un trabajo, los nuevos residentes, me refiero a los nuevos residentes, conseguirse un trabajo en cualquier sector de la economía, en cualquier empleo. Entonces, en una época en la que se quiere que se reactive la economía y que los americanos puedan tener acceso a esa oferta laboral que se va a crear, pues tiene sentido limitar el número de personas que vienen a competir por la oferta laboral.
Tiene todo el sentido. O sea, obviamente todos los que, la gran mayoría de nuestros oyentes son inmigrantes y obviamente tenemos esa cierta como tendencia como a, pero un momento, que lo de nosotros no se ve afectado y protejámonos, pero vivimos en un país que está siendo, pues, en este momento, independientemente de que nos gusten ciertas medidas o no, de que estemos de acuerdo con el gobierno de turno, es lo más lógico. Y creo que tienes toda la razón. Cuando tú empezaste a describir al principio esta proclamación, yo decía, realmente cualquier país tendrá que hacerlo, ¿cierto? Cualquier país en circunstancias parecidas tendrá que hacerlo cuando tiene 28 millones de personas desempleadas y muchas personas que también son preparadas y que tienen como el conocimiento que otros inmigrantes pudieran traer. Obviamente, habrá áreas donde el gobierno tendrá que ser más flexible, como tú lo mencionaste, y las excepciones, pero creo que tiene sentido y tenemos que entenderlo así en este momento. O sea, que nos afecte o no nos afecte es independiente a que la medida como tal tenga mucho sentido.
Sí, claro,
pero hay que considerar dos cosas, perdóname Edwin que te interrumpa, hay que considerar dos cosas en las que tal vez no hemos pensado. Una es que el sistema de salud actualmente está lidiando con un volumen de personas que requieren de servicios médicos, que es un número también histórico, sin precedentes, pero no solamente se sigue enfermando la gente, no solamente se enferma la gente que coge el virus, sino que se sigue enfermando la gente de cosas normales.
Claro.
Y también se enferman por la ansiedad que les produce la situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los nuevos residentes permanentes a entrar también al sistema de salud, es más gente que necesita atención médica y eso no lo hemos considerado. Entonces también es importante desde el punto de vista del sistema de salud, para que el sistema de salud no colapse, es importante limitar el número de personas que entran a vivir aquí al país. Ese es un punto. Y el otro punto que me parece supremamente importante es que actualmente el desempleo afecta más a las minorías. Son las minorías las más afectadas por el desempleo, son las personas sin títulos universitarios los más afectados por el desempleo y también las personas con deshabilidades. Entonces son tres sectores laborales que se ven supremamente afectados con esta situación y por esa razón es importante que el gobierno los proteja. Nosotros como americanos sentimos que es importante que el gobierno nos proteja. Yo pienso que, y somos minoría, digamos, yo soy una persona con un título profesional que gracias a Dios tengo un trabajo que lo puedo desarrollar desde la casa. Eso es una gran bendición. Pero yo soy parte de las minorías que se ven afectadas y a mí me duele mi gente. Y me duele que las personas que no tienen la oportunidad que tengo yo de poder trabajar desde su casa van a salir a buscar empleo y ojalá que puedan conseguir trabajo y ojalá que la competencia no sea muy dura, pero todos sabemos que los números no mienten.
Totalmente de acuerdo contigo, Sandra.
Sandra, creo que tocas un punto muy, muy importante y es que obviamente nos preocupa mucho nuestras comunidades, esas comunidades que de cierta manera no están protegidas o cubiertas por algunas normas. Y que, pues nada, es el momento de la solidaridad a todo nivel y que si podemos ayudar y hay algo que podamos hacer, pues tenemos que hacerlo y ayudar a nuestra gente que no la está pasando nada bien. Hay muchísima gente en trabajos no calificados que obviamente está sin trabajo y sin opciones. Entonces creo que es el momento de solidarizarnos. Y pues nada, agradecer obviamente por tu tiempo, siempre por tu conocimiento, por estar abierta siempre a que la gente te escriba, te pregunte. Y agradecemos mucho siempre que nos des esta información con tantísima claridad, que la verdad creo que la gente va a quedar muy satisfecha y creo que genera un poquito de más tranquilidad, nos ayuda también a pensar en el sentido de estas medidas y la lógica que hay detrás de estas medidas y que de pronto eso sea como una fuente de tranquilidad para todos.
Bueno, Sandra, antes de dejar que te nos vayas, yo quería decir un par de cosas para a manera de información de nuestros oyentes de Ver Vida. Y es que Sandra Plaza ha sido invitada a nuestro programa anteriormente, con varios programas. Los quiero invitar a que escuchen los podcasts que hemos compartido con ella. El podcast número 7, lo que usted debe saber sobre la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos. Podcast número 26, qué está pasando con las leyes de Estados Unidos y cómo nos pueden afectar. Podcast número 69 y 70, parte 1 y parte 2, todo sobre las visas de trabajo H1B. Y el podcast 111, Visa para Empresarios. Lógicamente, la información que compartimos el día de hoy, queridos oyentes de Ver Vida, es a manera general, es de manera general, lógicamente con todo el conocimiento y la experiencia que tiene la doctora Sandra Plaza, pero es importante que si existe algo, un proceso particular o un caso particular que ustedes tengan, la recomendación es que se comuniquen directamente con abogado de inmigración. No sé si de pronto podamos, Sandra, tomarnos el atrevimiento de referir a las personas a que se comuniquen contigo para alguna pregunta en general y puedan resolver su inquietud. Y lo último que quería preguntarte, Sandra, es ¿hay alguna presentación, hay alguna entrevista que tú tengas en estos días que la gente pueda de pronto estar pendiente para de pronto escuchar nuevamente algo que se nos haya escapado el día de hoy?
Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente que me tengan en cuenta y que me den esta oportunidad de transmitir la información a la gente. Yo sé que es importante que nos comuniquemos en nuestro propio idioma y que les podamos transmitir esta información en español a nuestra gente hispana de tantos países del mundo que se encuentran aquí en Estados Unidos o que están en su hogar, en su país, escuchando porque les interesa venir o porque les interesa porque tienen sus familiares acá en los Estados Unidos. Cuenten conmigo. O sea que si me quieren contactar, bienvenidos. Si necesitan que yo los refiera a la oficina en la que yo trabajo, pues y si es uno de los casos que la oficina lleva, pues magnífico. Y si no, pues de todas maneras es muy importante, como decía Edwin, que contacten a un abogado, el que ustedes quieran, el de su confianza, pero no se queden con la información general. Contáctense con un abogado que sea la persona que les asesore directamente en su caso específico. Y no, pues agradecerles nuevamente, me encanta estar aquí y con respecto a la entrevista que me van a hacer, estoy invitada por una entidad ecuatoriana para dar una conferencia virtual, pero no me han dado los detalles, entonces lamentablemente no les puedo compartir esa información ahora. De pronto ver Hervida en los comentarios más adelante lo pueda escribir. Pero estoy aquí atenta y si me quieren tener aquí en Ver Hervida, si el público tiene más preguntas y si quieren que les conteste, aquí estaré atenta a servirles.
Bueno, Sandra, muchísimas gracias como siempre. Esperamos que sigas bien, con buena salud, segura en tu casa y tu familia también. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Ver Hervida.